Voy a saludar a uno de los oficiales más importantes del ejército de los Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie. Él fue comandante del Comando Central de los Estados Unidos, director del Estado Mayor Conjunto. Es un general con mucha experiencia en la infantería de Marina de los Estados Unidos, decimocuarto comandante de esta estratégica unidad, director del Estado Mayor Conjunto. Ha participado en planes estratégicos de seguridad desde distintas unidades de infantería de Marina. El general ha sido director de operaciones del Pentágono. Como comandante del Mando Central de los Estados Unidos, General McKenzie supervisó la incursión de las fuerzas especiales de alto perfil en Siria para capturar al líder islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Eso fue en 2019. Nos atiende a esta hora para analizar un año después la operación militar de Israel. General McKenzie, thank you very much for your time and good morning and welcome to W Radio.
I'm delighted to be here with you today.
General, after 1 year of that horrible October 7, what is your analysis? What do you think did happen this year for Gaza, for Israel, now for Lebanon, now for Iran? I mean, how to explain under the point of view of a military general, what did happen all this year?
Well, I think a year after the attacks, Iran is now in a desperate corner. They have attacked Israel twice, and they have failed.
You can go ahead and give your complete answer. I'll translate afterwards.
Okay, got it. Iran has attacked Israel and has failed. Lebanese Hezbollah is on a back foot. Their leadership group has been destroyed. Many of their weapons are no longer useful, and they are no longer in a particular position to attack Israel with great strength. In Gaza, the struggle continues. Hamas has been defeated as a military organization, but has not been destroyed and is still hanging on in parts of Gaza. So there's still much fighting that remains to be done there. So a year into this, there is still fighting ahead. Israel is probably more secure now than they were in the month after the attack, but there is still a lot of violence that lies ahead of us. And I'll pause there.
Bueno, dice, le preguntaba a Julio cómo analizar este último año de guerra con todo lo que ha pasado ahora en Gaza, con Israel, en el Líbano. Líbano, en Irán. Él cree que un año después de este ataque que se vivió en Israel, pues Irán está acorralado. Nos dice que ya Irán ha atacado dos veces Israel y ha fracasado. Nos dice que el liderazgo de Hezbollah ha disminuido, ya no tiene armas que sean útiles, así que no se encuentra en una posición para atacar de una manera efectiva a Israel. En Gaza, para él, la lucha continúa. Nos dice que jamás ha sido derrotado como organización militar, pero no ha sido destruida todavía, así que se tiene que seguir peleando en la franja de Gaza, todavía hay pelea para hacerse allí, y nos dice que un año después, pues hay mucho por hacer todavía por delante. Israel, obviamente, para nuestro invitado, es mucho más seguro ahora que un mes después del ataque, pero tienen que seguir con esta lucha.
Él como militar, Ana, ¿qué piensa de una de las grandes discusiones que hay con lo sucedido? Es la proporcionalidad de la respuesta de Israel.
As a military, what is your opinion in terms of one of the biggest discussion with this war, and it's the proportions of the response from Israel? What is your opinion in this?
So in Gaza in particular, Hamas has chosen from the beginning to embed their military capability inside schools, inside mosques, inside hospitals, inside high-density residential areas. This is a conscious decision taken by Hamas in order to use the population of Gaza as human shields. Therefore, for Israel to conduct operations against Hamas, it is necessary for them to often accept higher civilian casualties than they might desire. It's important to understand that the act of placing military facilities inside civilian areas is, in fact, a violation of the law of war. So Hamas is guilty of this. Israel has chosen to accept a high level of proportional civilian casualties in order to pursue their objectives. I know this is not an easy decision, but there is no other way to pursue this campaign given the way Hamas has chosen to fight. And this is a decision by Hamas.
Pues nos dice que en Gaza, particularmente Hamas, escogió desde el comienzo de esta guerra esconder su habilidad o capacidad militar en diferentes zonas de civiles como colegios, mezquitas, hospitales y en ciertas áreas donde hay una densidad muy alta de residentes o de civiles. Esa fue una decisión tomada por Hamas de usar la población civil en Gaza como escudo humano. Nos dice que Israel pues tiene que hacer sus operaciones en contra de Hamas y por supuesto tiene que atacar o aceptar a esos civiles o esas muertes de civiles simplemente porque allí están escondidas esas facilidades militares que tiene Hamas. Nos dice que los militares israelíes pues tienen que atacar esas áreas de civiles en ese lugar de la franja de Gaza y es una violación de ley de guerra por parte de Hamas poner esas facilidades militares ahí rodeado de civiles. Nos dice que Israel por eso tiene que sacrificar esas muertes de civiles para atacar los objetivos militares. No es una decisión fácil para ellos, pero no tienen otra opción porque así fue como Hamas decidió pelear la guerra.
General, le pregunto desde Washington. Estados Unidos, se revela hoy en un informe de la Universidad de Brown, ha gastado un récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel en menos de un año. Le pregunto, ¿es coherente que mientras envía esa cifra de ayuda militar se hagan a la vez llamados al cese al fuego?
It's been revealed today that the U.S. has sent at least $17.9 billion in military help towards Israel. Does it make sense that the U.S. has sent this amount of money for military weapons and at the same time they're asking for a ceasefire?
Well, I think we all want this conflict to stop. And we all recognize that ultimately the end of any conflict is a diplomatic solution. I believe that Israel actually will accept the diplomatic solution at some point. Let's remember that Hamas is not interested in ending this war. Hamas is interested in the war continuing and is interested in particularly the leaders of Hamas are not concerned about losses of Palestinian lives. They are pursuing a single objective. That objective is the destruction of the state of Israel. Now, it is my opinion that any long-term solution must ultimately involve a two-state solution in the Middle East, where Palestinian sovereignty of some kind is ultimately attained. I know that it's difficult to see that with the fighting that's going on right now, but I nonetheless believe very strongly that's the only solution that will bring about lasting peace. And I believe ultimately we will be able to achieve that. But Hamas is still a factor on the battlefield, and they need to be removed.
Pues él responde que todos queremos, por supuesto, que este conflicto termine. Al final, todos los conflictos se solucionan con la vía diplomática. Nos dice que Israel, pues le gustaría, por supuesto, terminar esto por la vía diplomática y en algún punto debe aceptarlo. El problema acá es que Hamas no le interesa terminar la guerra en este momento. Hamas quiere que la guerra siga y los líderes de Hamas no están preocupados por la pérdida de vida de palestinos porque su objetivo es acabar y destruir con el Estado de Israel. Nos dice que para él la solución a largo plazo es la de los dos estados. Él cree que pues, se debe respetar la soberanía de ambos pueblos. Es una solución difícil de ver en este momento con esta guerra, pero cree que es la única que va a traer paz en la región y cree que eso se puede lograr en un futuro, pero pues ahora mismo hay que derrotar a Hamas en el campo de batalla.
Ana, nuestro invitado durante su tiempo como comandante del Comando Central supervisó operaciones clave en Irak y en Siria. ¿Cree él que la actual postura militar de Estados Unidos en la región es suficiente para disuadir a actores no estatales como Hamas y Hezbollah de seguir desestabilizando la zona?
During your time as commander of the Central Command, you oversaw key operations in Iraq and Syria. And based on that and your experience, of course, we wonder, do you believe that the current U.S. military posture in the region is sufficient to deter, to stop non-state actors such as Hamas, Hezbollah from further destabilizing the area?
Well, I think it's important that U.S. forces remain in the region, because they exercise a significant deterring effect by the very fact of their presence. When U.S. force posture goes low, bad actors are enabled and they gain confidence about their ability to take action. When there are U.S. forces in the region, they tend to be a little more concerned about taking these actions. So therefore, I do believe it's important that the U.S. maintain a robust force posture in the region in the future.
Pues, ¿cree que es importante que las fuerzas de Estados Unidos se queden en la región, que permanezcan en la región? Porque el efecto de su presencia es muy importante. Cuando se reduce la presencia de Estados Unidos en la región, esos malos actores ganan la confianza y empiezan a tener cierta habilidad para tomar acción. Y, pues, cuando está Estados Unidos, se preocupan mucho más por tomar acción, se retraen un poco más. Así que por eso cree que es importante que los Estados Unidos tenga una postura robusta allí.
Grace, a propósito de lo que él dijo de las proporciones y cómo desde su perspectiva Israel, pues por la postura de Hamas de esconderse entre los civiles, no, pues les ha tocado, yo quiero concretar, ¿él entonces cree que Israel realmente no ha tenido de otra, que esta es la única forma que Israel ha tenido para defenderse? General, going a bit back into one of your answers in which you spoke about how Hamas has been hiding itself between the civilians and that has given little choice to Israel. To be more concrete, do you believe then that Israel has had no other way of defending itself than the way that it has done it?
I think Israel is facing a significant existential threat from Hamas when they attack. I believe Israel does need to ensure that Hamas is removed as an effective force. We might have chosen to do it differently. This is the way that Israel has chosen to do it. I think they are trying to minimize civilian casualties. I think it is very hard to minimize civilian casualties, given the way that Hamas has consciously chosen to defend itself and deploy inside these areas that have civilians.
Pues él cree que Israel está enfrentando una amenaza existencial como el ataque que sufrió por parte de Hamas. Israel necesita asegurarse de que Hamas se elimine como una fuerza efectiva y nos dice que esa es la manera como Israel eligió defenderse. A lo mejor ellos hubieran elegido otra manera, pero fue la manera que Israel escogió. Ellos están tratando de minimizar la pérdida de vidas humanas, pero nos dice que es muy difícil debido a cómo Hamas escogió a defenderse y cómo decidió desplegarse en estas áreas llenas de civiles.
Le quiero preguntar por Irán y qué hacer con Irán, porque se está a la expectativa de una posible represalia de Israel frente a Irán por el último ataque, y en eso se ha discutido atacar instalaciones nucleares. ¿Él es partidario de ese tipo de ataque contra instalaciones nucleares en Irán?
Let's speak about what to do with Iran. There has been a lot of talk about how could Israel respond to Iran's recent attack. And also there has been discussion about attacking their military, their nuclear attack weapons installations. What is your opinion about attacking these nuclear sites?
So certainly Israel is going to respond to this latest massive Iranian attack. As you look at the Iranian target set, the most escalatory response would be to strike the supreme leader and Iranian leadership. That's the most escalatory possible response. The next one would be to strike the nuclear program. The nuclear program is a large, complex target with many, many, many components that would require a lot of resources to attack, but it could be done. Then the third thing that could be attacked is the oil infrastructure, ranging from oil fields to refineries to holding tanks to onload points where it's put on ship. So the oil target is also a large target, and you could attack different components within it. You could also choose to attack intelligence headquarters. Remember, the Iranians tried to attack the Mossad headquarters in Tel Aviv. So the Israelis have a lot of choices. The nuclear target would be highly escalatory. I believe there are probably other good options that you could consider attacking. What I would not do, though, is tell the Iranians that we are or are not going to attack certain targets. they need to be worried about all of those targets. And I think it's very important that we not take anything off the table so they can narrow the defensive preparations.
General McKenzie, thank you very much for your time, and we hope our next conversation, the region, will be in peace.
Thank you so much. I've enjoyed talking to you this morning. You have a good day. Bye-bye. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué dijo el general McKenzie?
Bueno, dijo que Israel tiene muchas formas de responder a ese ataque reciente que hizo Irán. Nos dice que la que escalarían mucho más el conflicto es atacar al líder supremo iraní. Esa es la más fuerte y la que llevaría este conflicto a otro nivel. La segunda respuesta que podría tener Israel, que escalaría mucho más el conflicto, es atacar su programa nuclear. Esa es la siguiente, que es muy complejo de atacar porque requiere muchos recursos, pero se podría hacer. Nos dice que el tercero es atacar la infraestructura petrolera, la refinería, los tanques, los diferentes puntos donde se cargan los barcos. Eso también, pues, se podría atacar, pero nos dice que, bueno, la cuarta forma de atacar Israel o de defenderse es atacar los puntos de inteligencia, como ya hizo Irán o intentó hacer en Tel Aviv, atacando puntos de la Mossad. Nos dice que Israel tiene muchas opciones, pero esa opción nuclear de atacar la central nuclear y el proyecto nuclear iraní escalaría para nuestro invitado muchísimo este conflicto. Entonces él cree que hay otras buenas opciones que se pueden tener en cuenta. Lo que no hay que hacer es decirle a los iraníes por qué opción se van a inclinar, porque nos dice que ellos deben estar preocupados por absolutamente todos los puntos y deben estar pendientes de defenderse de todos estos.